Pues vamos a continuar con el estudio, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, y hoy vamos a tocar versículos del 5 al 8, capítulo 1, que diga, capítulo 2, versículos 5 al 8, entonces si gustan abrir sus Biblias allí, y voy a esperar ahí que todos tengan sus Biblias ya en Primera de Timoteo, y quiero que me ayuden un poquito a recordar lo que vimos hace dos semanas. Empezamos a hablar en el capítulo 2. Si alguien recuerda de qué empezó a hablar el capítulo 2, me puede decir ahorita. Si no recuerdan, pues ni modo, pero... Ok, en parte era orar por las autoridades, pero principalmente el enfoque principal del capítulo 2 era... empezó a hablar Pablo acerca de los roles, ¿no? Los roles que hay dentro de la iglesia, el orden que debe de haber dentro de la iglesia, y específicamente hablamos del rol del varón, del hombre, y la importancia que tenía que el hombre fuera el conductor de la oración pública dentro de la iglesia. No estamos hablando de la oración personal ni privada, estamos hablando cuando la iglesia está reunida y el varón tiene esa responsabilidad de orar públicamente dirigiendo a la iglesia. Y sí, tocamos que parte de esa responsabilidad que teníamos todos nosotros era también incluir a nuestras autoridades, con que a veces no estamos de acuerdo con ellos, ¿verdad? Debemos estar orando por ellos, porque al final de cuentas dijimos que también son puestas por Dios. El capítulo 13 de Romanos también toca un poco acerca de eso. Y pues la siguiente pregunta a lo mejor puede ser un poco obvia para todos nosotros, aunque no para todos. La pregunta es, ¿a quién dirigimos nosotros nuestras oraciones? Y a lo mejor aquí inmediatamente me van a contestar todos, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y sí, es obvio a lo mejor para nosotros, pero no lo es para todos porque no todos tenemos el mismo Dios. Puede ser que creamos que es el mismo Dios, pero no es muchas veces el mismo Dios. Y esto es algo que escuchamos, ¿no?, todos los días, que en realidad no importa cómo se llame tu Dios, el chiste es que seas una persona ferviente en lo que crees, que creas en ese Dios de todo corazón. Y es muy común que escuchemos decir, pues todos los caminos al final de cuentas nos conducen al cielo. No importa cómo le llames a tu Dios, todos nos van a llevar un día a ese cielo que estamos anhelando muchos. Hay un Dios para los musulmanes, hay un Dios para los judíos, hay un Dios para los cristianos, hay un Dios para los gnósticos, hay un Dios para los budistas, etcétera, etcétera, etcétera. En la India, de hecho, hay más de 50 dioses diferentes. 50 dioses para las necesidades de cada persona. Y si nos ponemos a ver alrededor del mundo, hay millones de deidades y de ídolos que el hombre ha creado. Y eso hay que decirlo, somos nosotros los que creamos, nos hacemos imágenes, nos hacemos dioses para según poder cumplir con todas las necesidades que el ser humano tiene, dioses que se adaptan a la cultura, dioses que se adaptan a la situación por la que estamos viviendo, y hay un dios que le podemos pedir para, pues antes de la antigüedad, ¿no? Si queríamos que lloviera, pues al dios de la lluvia, si queríamos el sol, pues al dios del sol. Creamos y hacemos imagen. Es tendencia humana el hacer un Dios de las cosas para las cuales nosotros requerimos que se cubra una necesidad. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras acerca de esto, no? Quisiera que abrieran sus Biblias en 1 Corintios 8:4. 1 Corintios 8:4, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 4, el capítulo 8, dice Pablo aquí, por tanto, en cuanto a comer de lo que es sacrificado a los ídolos, sabemos, y esto me encanta que Pablo dice, sabemos que un ídolo no es ¿qué? Nada. un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Aún el versículo que aprendimos hoy, que habla de ahí en, ¿qué era? Isaías 43:11, ¿no? Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. No hay otro Dios. Los dioses que existen, o dioses con minúsculas que existen, son porque los hemos fabricado nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, o según lo que nos enseñaron de tradiciones de nuestros padres. Ahora, vamos a Isaías 44:6. Isaías, el libro de Isaías que hoy estaba leyendo ahí Miguel también, en el capítulo 44, y el versículo 6 dice así: así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay ¿qué? No hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Dios es el único Dios verdadero. Todos los demás son invención, fabricación del ser humano. Ahora, la Biblia contrasta a Dios con los ídolos de la siguiente manera. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Salmos está más atrás, ahí casi a la mitad de la Biblia. Si la abres a la mitad, casi siempre se habla en los Salmos. Entonces, ahí en el libro de los Salmos, Dios hace un contraste aquí, ¿no? Acerca de cómo son los ídolos y quién es Él. Salmo 115, perdón. Voy a leer el versículo 4 hasta el 7. ¿Ya lo tienen ahí? Dice: los ídolos de ellos son plata y oro. Imagínate cuántos dioses, cuántos ídolos, cuántas imágenes no han sido fabricadas a lo largo de la historia de la humanidad, en donde pues nos postramos muchas veces ante esas imágenes que son, como dice aquí, son plata y oro, son metales que encontramos en la tierra, y con esos metales hacemos fundiciones y hacemos imágenes. Obra de manos de hombre, dice aquí. ¿Quiénes son los que creamos a los dioses y a los ídolos? Nosotros somos. Tienen boca, ¿y qué pasa con ellos? No hablan. Tú ves a un ídolo, a una estatuilla ahí, pues a menos que estés como drogado, ¿verdad? O algo así, vas a ver que te va a contestar, o a lo mejor un demonio ahí manipulando algo. Pero esa estatua ahí va a estar muda. Ahí están, tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, ¿pero qué? No ven. Es un pedazo de madera, es un pedazo de oro, es un pedazo de yeso. Pero somos nosotros que fabricamos y queremos creer en esas cosas, ¿no? Ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y nosotros ahí estamos, ¿verdad? Rezándoles, hincándonos a ellos, hablándoles, ¿verdad? Pero la Biblia dice, aunque tienen oídos, no oyen. Tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene la idolatría? Pues es una condición del corazón humano. El hombre es el que fabrica todo ese tipo de imágenes y ídolos y dirige hacia esas personas sus oraciones o sus peticiones de necesidades que tienen por cubrir. Pero lo que yo quiero que aprendamos en esta tarde, y eso es de lo que habla este pasaje que vamos a tocar, y está relacionado todavía con la oración. Vamos a ver que hay un solo Dios y también un solo que mediador entre Dios y los hombres. No hay otro más que Jesucristo. Y Pablo, aquí en la primer parte, vamos ahora sí al libro de Primera de Timoteo, y antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por haber puesto en nuestro corazón el hacerlo, y te pido que en esta tarde podamos abrir tu palabra que está llena de vida y que nos dice la verdad, y que podamos tener un corazón sensible, un corazón tierno, a ella, para que lo que escuchemos en esta tarde pueda realmente quedarse dentro de nosotros, y no solamente que sea un mensaje que se quede en nuestras mentes como algo intelectual, sino que realmente podamos entenderlo y llevarlo a la práctica. Gracias por tu palabra y te pido que en esta tarde nos guíes a través de ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 5 de 1 de Timoteo capítulo 2 dice, la primera parte dice, porque hay, ¿cuántos dioses? ¿Qué dice ahí? Un solo Dios. Porque hay un solo Dios verdadero, y es a ese Dios a quien nosotros debemos dirigir nuestras oraciones, como en el contexto nos hablaba, para pedir por quienes, por los perdidos, para pedir por aquellos que han llegado a creer, para que puedan crecer espiritualmente también, y especialmente también por nuestras autoridades. A ese es al Dios que debemos de estar orando. Pero ¿qué dice el mundo? El mundo nos dice, no, es que hay un Dios para este pueblo, y lo vemos, ¿no? Vamos a de rancho en México, y hay, pues dice que hay una virgen, ¿verdad? Pero hay cientos de vírgenes de con todos los nombres y para todos los sabores y para todos los gustos y para todas las necesidades y para cada raza y para cada cultura, pueblo, etcétera. Nosotros vamos fabricando todas esas cosas, ¿no? Dice el mundo, pues hay un Dios para estas personas, hay un Dios para aquellas personas, y cada Dios tiene sus diferentes maneras para salvar al final a la gente, pero al último es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y si eso es cierto, también existen, si hay muchos dioses y cada uno tiene sus diferentes maneras, pues también existen varias maneras para poder llegar a ser salvos. Yo me acuerdo, pues, todos los que venimos de un trasfondo religioso católico. ¿Quiénes vienen de un trasfondo católico? Levanten la mano. Y no estoy para juzgar, todos estábamos ahí, ¿ok? Pero estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Yo decía que yo creía en el Dios de la Biblia, pero si somos honestos, ¿cuántos de nosotros, cuando estábamos ahí, habíamos siquiera abierto la Biblia? Yo, bueno, aquí hay algunos que sí, ¿verdad? Pero yo honestamente en mi vida había abierto una Biblia, y yo decía que conocía al Dios de la Biblia. La pregunta es, ¿cómo puede uno conocer, decir que conoce al Dios de la Biblia si jamás he siquiera abierto su palabra para saber quién es ese Dios de la Biblia? Pero ahí decía, ¿no? Yo era creyente, yo era, conocía a Dios, y por eso nos hacíamos como cristianos, o decíamos que éramos cristianos, pero a nuestra conveniencia, fabricábamos nuestro propio Dios. Era un Dios para mí, en lo personal, era un Dios al cual yo podía aplacar, por decirlo así, siguiendo ciertos rituales religiosos que me pedían dentro de la iglesia que yo hiciera, hacer ciertas cosas, rezar ciertas oraciones, y con eso uno podía estar más o menos bien en relación con Dios. Nunca tuve seguridad de mi salvación, jamás. Pero como que haciendo ese tipo de cosas decía, pues por ahí va el camino bueno, ¿verdad? Por ahí vamos llegando a ese Dios de la Biblia. Pero la pregunta es otra vez, ¿es ese el Dios de las Escrituras? ¿Es ese el Dios de la Biblia? Pues honestamente, no lo es. No lo es. Romanos 3:29, no vayan allá, se los voy a leer, dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Si también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, hay un solo Dios, ¿verdad?, el cual justificará en virtud de la fe, por el creer, ¿en quién? En Jesucristo, a los circuncisos, es decir, a los judíos, y por medio también de la fe a los incircuncisos, es decir, a todos los que no forman parte del pueblo judío. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a tener justificación ante ese Dios verdadero? A través de la fe en Jesucristo. Y Pablo aquí nos está diciendo, porque hay un solo Dios. Pero no solamente eso, sino que continúa diciendo, y también hay un ¿qué? un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. ¿Y quién es ese mediador? Pues ahí nos dice el versículo 5, ¿no? La segunda parte nos dice también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y esto es algo que a nosotros los seres humanos nos ha costado entender y aceptar desde el inicio de la historia de la humanidad, que hay un solo Dios, hay un solo mediador. Los judíos, por ejemplo, tenían por mediador a ¿quién? ¿Quién era su mediador por mucho tiempo? Moisés. Y también algunos ángeles, ¿no? Nosotros que venimos de un trasfondo católico, nos decían que mediadores, pues había muchos, ¿no? Había los santos, que por cierto eran personas muertas que habían considerado como santos, no en el sentido bíblico, porque santo quiere decir apartado para Dios, y en un sentido todos los que hemos llegado a creer en Cristo somos santos, hemos sido apartados para Dios. Pero un santo, en lo que a nosotros nos enseñaron, era una persona que había vivido una vida religiosa muy comprometida y que a su muerte la iglesia lo hizo santo. Y a ese tipo de personas debíamos dirigir nuestras oraciones. ¿A quién más deberíamos dirigir nuestras oraciones? Como católicos estoy hablando. ¿Qué más importante, verdad? La Virgen María, la Madre de Jesús. Los gnósticos tenían sus propios mediadores. Los budistas tienen mediadores a sus ancestros también. Y si te pones a ver, pues cada una, cada pueblo, cada nación tiene sus diferentes mediadores, sus propios ídolos que nos pueden llevar más pronto según al camino con el Dios verdadero. Pero la verdad es que uno no puede llegar a Dios por medio de ninguna iglesia. Por venir a la iglesia jamás vamos a poder llegar en ese sentido a Dios. Sí, es un camino para poder venir a aprender de Él. ¿Sí? Pero en realidad, el que tú vengas los domingos aquí no te va a llevar al Padre. Si tú mueres nada más con esa idea, si voy a la iglesia cumpliendo con esto, no vas a llegar nunca al cielo. No importa qué denominación sea, si eres bautista o católico o, ¿cómo se llaman? Presbiteriano, episcopal. No importa qué religión tengas. Que hay, a qué iglesia vayas, la iglesia no te va a poder llevar jamás un día a la eternidad. Uno no puede llegar a Cristo o a Dios a través de su pastor en la iglesia, a través de un sacerdote en la iglesia, o un rabí judío, o llámale como quieras, un reverendo, etcétera. La Biblia claramente dice que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿es quién? Cristo Jesús, hombre. ¿Qué nos dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 6? A ver, los que ya han memorizado muchos versículos. Juan 14, 6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo estaba hablando ahí. Otra vez, ¿quién es el único camino? Jesucristo es el único que nos puede llevar un día a la presencia del Padre. Efesios 2:18, no vayan allá. Dice, porque por medio de Él, es decir, de Jesús, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. Otra vez, ¿quién es la entrada al Padre? Jesucristo, dice, en un mismo Espíritu. Todos los que venimos de ese trasfondo, ¿verdad?, religioso, católico, muchas veces, ¿no?, lo que nos enseñaban es que esas peticiones de oración las dirigíamos a los santos muertos o a la Virgen María, que pues además tiene diferentes nombres, como dije, en cada pueblo, cada país es un nombre diferente, pero es según la misma Virgen María. Nos enseñaron que María era el único conducto, o el conducto de todas las gracias. Es decir, que solamente a través de María, hacia nosotros, podíamos nosotros disfrutar de todas esas gracias. Que María era la única mediadora entre quién y quién, entonces. Ok, Jesucristo y nosotros. De la misma manera que la Biblia dice que nadie puede llegar al Padre sino por Cristo y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, a nosotros nos enseñaron que para poder llegar a Cristo teníamos que hacerlo a través de María. Pero cuando uno lee este versículo, ¿qué te dice a ti de eso? Porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué? Mediador. O sea, no hay otro. Está Dios, está nosotros, y en medio, ¿quién está? Cristo. ¿Y por qué debe ser así? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para poder ser? Pues Pablo aquí está, en el nombre que está reconociendo a Jesucristo, hay muchas cosas, ¿no? Él dice, ¿cómo dice aquí en la... reconociendo su humanidad y su deidad, ¿no? Cristo Jesús, ¿qué dice al final? Hombre. ¿Qué es lo que está queriendo enseñarnos Pablo ahí? Nos está hablando que Cristo tenía, pues es un solo Dios, ¿verdad? Pero nos está hablando de sus dos naturalezas. La naturaleza humana que tenía y su naturaleza divina. Las dos cosas necesarias y esenciales para que Él pudiera ser nuestro único mediador entre nosotros y Dios Padre. Ahora, vemos ahí, por un lado, hablando de la humanidad de Cristo, ¿cómo le llama aquí Pablo a Jesucristo en sí? ¿Cómo le menciona? Okay, habla de Cristo Jesús hombre. ¿Dónde vemos su humanidad en ese nombre? Ok, en el nombre, ese fue su nombre que recibió aquí en la tierra, y además lo ratifica llamándole hombre. Su humanidad era necesaria. Él fue el único que tuvo que, siendo Dios, se tuvo que encarnar, hacerse como uno de nosotros con el propósito de poder morir por nuestros pecados en la cruz, es decir, como nuestro sustituto. La verdad es que lo que hizo Cristo fue pagar por lo que nosotros deberíamos de haber pagado. Él fue el que tomó ese lugar por ti y por mí, ahí en la cruz. Tú y yo merecíamos eso. El pago del pecado es muerte, ¿sí? Y la muerte es separación. Separación eterna de Dios por toda la eternidad. Pero cuando Cristo vino, Él pagó por tus pecados y tomó tu lugar y mi lugar para librarnos de ese pecado y podernos otra vez reconciliar con Dios. Entonces ahí vemos su humanidad. Pero también habla de su deidad aquí, cuando utiliza ¿qué palabra? Cristo. ¿Y qué quiere decir Cristo? Porque decimos, yo creo en Jesucristo, ¿no? Pero ¿te has puesto a pensar qué significa eso? ¿Qué quiere decir Jesucristo? ¿Qué quiere decir Jesús? Que Dios salva, ¿no? Dios es salvador. ¿Y Cristo qué es? ¿Ah? El ungido de Dios, el escogido de Dios. Entonces lo que está diciendo es que Cristo, o Jesucristo, es el Dios que salva, el escogido de Dios. Y cuando está hablando de la palabra Cristo, aquí se está refiriendo a su deidad, como el Hijo de Dios. Porque se necesitaba un sustituto, ¿qué? Perfecto. Alguien que no tuviera pecado como nosotros. ¿Y quién es el único que no ha pecado jamás? Pues Dios. Pero Dios es espíritu y por eso tuvo que encarnarse para morir perfectamente como nuestro sustituto por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué fue necesario eso? ¿Por qué es necesario que Cristo muriera por nosotros y ser nuestro único mediador? El versículo 6 nos dice, ¿no? ¿Por qué debemos dirigirnos a Dios a través de Cristo solamente? En el 6 dice, ¿quién se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo? Era necesaria tener una perfección total. Oigan, ¿no le pueden prender al... ¿no tienen calor? Como que nos estamos asando, ¿no? ¿No le pueden poner ahí tantito? Entonces, perdón, pero era necesaria una perfección total para que Él mismo pudiera pagar el rescate, dice aquí, por todos nosotros. Nada menos como este rescate sería aceptado por Dios. para poder pagar por los pecados de la humanidad. Y cuando está hablando de rescate aquí otra vez, es una palabra que se utilizaba antes, ¿no? Para pagar por el precio por un esclavo, alguien que se encontraba en la esclavitud, uno redimía a esa persona pagando ese precio y entonces quedaba libre de esa esclavitud. Pues cuando Cristo vino a pagar por nuestros pecados, nos hizo libres ¿de qué? Del pecado. Ya no están esas cadenas que nos unían al pecado. Cristo rompió esas cadenas para que tú y yo podamos ser libres y poder tener una relación con Dios Padre. ¿Qué pasa si no existiera ese pago por el pecado? ¿Qué pasaría contigo si tú llegaras a morir el día de hoy y tú no recibiste a Cristo como el regalo que Dios ofreció para ti por el pago de tus pecados? ¿Qué va a pasar contigo si tú mueres hoy y Cristo no pagó por ti? ¿Tú no creíste en Jesucristo? Pues la Biblia nos dice ahí en Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 9 también, ¿no? Que fue su sangre, por su sangre fuimos justificados para librarnos de la ira. ¿De quién? De Dios, para darnos la salvación. Si tú mueres hoy y mueres sin que tus pecados hayan sido perdonados, la Biblia dice que terminarás como separado por toda la eternidad en la condenación eterna. Es eso lo que hizo Cristo por nosotros. Él pagó ya por nuestros pecados para liberarnos de ellos. Ahora, aquí dice que Jesús se dio a sí mismo en rescate ¿por cuántos? Todos. Por eso es que Él puede ser el único mediador, ¿no? Él fue el que murió por nuestros pecados en la cruz. No fue María, no fueron los santos, no fue Moisés, no fueron los ángeles, no fueron nuestros ancestros, sino fue Jesucristo. Y esa es la razón por la que Dios determinó que Jesucristo podía ser el único mediador entre Él y nosotros. Y dice aquí, ¿no?, que murió por todos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que al final de cuentas Dios va a salvar a todos? ¿Qué piensan ustedes? Muchos piensan que sí. Muchos piensan que, pues al final de cuentas la bondad de Dios, el amor de Dios va a sobrepasar su justicia. Y al final nos va a terminar perdonando a todos y todos vamos a ir un día al cielo. ¿Eso saben cómo se llama? Se llama universalismo. Y es esa, lo enseña precisamente eso, ¿no? Que al final de cuentas, Dios es tan bueno con nosotros que, pues, Él va, como los musulmanes dicen, ¿no?, va a poner en una balanza todas las buenas obras que hicimos, ¿verdad? Y todas las no tan buenas, ¿verdad? Pero si pesas más tus obras buenas, al final Dios te va a dar la entrada al cielo. Pero eso no se enseña en la Biblia. La Biblia dice que si tú no crees en Cristo, quien ya pagó por tus pecados, vas a estar separado por la eternidad de Él. Lo único que te puede dar entrada al Padre es Jesucristo mismo. La muerte de Cristo, en este sentido, cuando dice que murió por todos, es que fue suficiente para pagar por nuestros pecados, los pecados de todos, pero solamente es efectiva para aquellas personas que ¿qué? Que creen en Jesucristo. Cristo, en otras palabras, hizo salvables a toda la humanidad, pero solamente los que ponen su confianza en Él como Salvador, quien murió como sustituto tuyo y mío en la cruz, solamente aquellas personas podrán gozar un día de tener vida eterna en el cielo con el Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Ahora, ¿hay un infierno? Muchos dicen que no. Hay muchas religiones, entre ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová. Dicen, no, pues el infierno está aquí, ¿verdad? Entonces yo digo, pues si este es el infierno, pues a mí me gusta. Digo, la verdad, honestamente, si esto es para lo que Cristo vino a dar su vida, ¡wow! Ya, estoy a todo dar. Pero la realidad es que no es. Hay un infierno, hay una condenación eterna, y si no creemos en Cristo, pasaremos la eternidad en ese lugar. Ahí en Mateo 25:46, no vayan ahí, pero habla de esto, dice, estos irán al castigo eterno. O sea, no todos van a ir al cielo, ¿verdad? Hay unos que van a ir al castigo eterno, pero los otros, justos, a la vida eterna. Hay un cielo y hay un infierno. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, al parecer, la Biblia nos enseña, ¿no? Bueno, no digo al parecer, es clara, que la Biblia nos enseña que no todas las personas serán salvas. Sí, Dios quiere, como vimos anteriormente en este mismo capítulo, Dios desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y a creer en su Hijo Jesucristo y a tener vida eterna. Y Dios quiere que estemos orando por la salvación de los perdidos también, ¿no? Y también nos ha provisto de un solo mediador para poder pagar por nuestros pecados. Pero hay un requisito. La salvación no se logra por venir a la iglesia, por hacer buenas obras. Hay un requisito. Y Dios nos dio un regalo enorme a todos nosotros, a toda la humanidad. Y ese regalo fue su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué es un regalo? ¿Por qué cuando yo le doy a alguien un regalo y lo acepta, verdad, como lo que es? Si yo le doy, por ejemplo, un regalo a Adriana y ella me dice, no, pero pues te lo quiero pagar, ¿se convierte en un regalo? Pues ya no es un regalo, ¿no? O sea, si yo quiero pagar por eso, deja de ser un regalo. Y la salvación, la Biblia dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es decir, no hay nada suficientemente valioso que tú le puedas dar a Dios para pagar por tu salvación. ¿Y sabes por qué? Porque la persona más valiosa de este mundo dio su vida por ti. Y esa persona fue Cristo. Dios nos dio ese regalo al mandar a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años para padecer y morir por nosotros en la cruz. ¿Sí? Para poder tener vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas hacer con un regalo? ¿Qué necesitas hacer con un regalo? Solamente abrir los brazos, ¿no? Gracias. No puedo hacer nada, pues es un regalo. Y lo mismo es con la salvación. Dios nos ofrece un regalo a todos. Y lo único que nos pide es que lo aceptemos. Que abramos nuestro corazón hoy a Jesucristo. Y que recibamos a Cristo como ese gran regalo que el Padre, con mucho amor, por personas que no merecíamos, entregó por nosotros, para que Él pudiera morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué obra más grande puedes hacer tú que la que Cristo ya hizo en la cruz? ¿Cómo puede uno pagarle a Dios por la salvación? Imposible. Dios ya pagó por medio de Cristo por tus pecados y mis pecados, ahí en la cruz. Y ese es el mismo mensaje que Pablo estaba predicando aquí. Si leemos el versículo 7, ahí en 1 Timoteo 2 dice: y para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea, con esto Pablo está queriendo decir aquello que están enseñando estos judaizantes, que la salvación es exclusiva solamente para los circuncisos, es decir, para los judíos, es mentira. La salvación es también para los gentiles, es decir, para todos los que no somos judíos. El único requisito es que la fe, creer en Él, creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces, debido a ese amor de Dios, ese único Dios verdadero, debido a Jesucristo, que es nuestro único mediador entre Dios y los hombres, y debido a la predicación del Evangelio, es que nosotros, hablando de la oración como creyentes, debemos continuar orando por los perdidos. ¿Y lo estamos haciendo? ¿Estamos orando por la salvación de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros amigos? A veces no lo hacemos, ¿no? Dios ya proveyó de todo lo que necesitamos para poder tener salvación, ¿no? Y Él se agrada de que estemos orando por ellos, por cada hombre, gobernante, autoridad, justos, entre comillas, injustos, ¿verdad? Los que nos caen bien, los que nos caen mal, por Trump, por lo que ustedes quieran. Dios se agrada de eso, que estemos orando por la salvación. Así es que de alguna manera cuando oramos por la salvación de los perdidos, estamos participando con Dios por la salvación de otros, por la redención de otros. No que nosotros logremos o ya hemos logrado la salvación, porque eso ya Cristo lo logró, pero Dios se alegra de eso, ¿no? ¿Ok? Ahora, quiero nada más concluir con esto y decir que el arma más poderosa que tenemos para evangelizar a las personas, ¿cuál es? Por increíble que sea, a veces nos afanamos tanto por... Pues está bien que obedezcamos la gran comisión, que es ir a hablar a otros de Cristo. Pero antes de hacer eso, ¿qué debemos hacer? Orar por esas personas. Y créeme que es un arma tan poderosa, porque ¿cuántas veces te vas a topar con una persona, como decía Miguel, que Dios nos ponga personas? ¿Con cuántas personas nos puede poner Dios en un día para hablarles? A veces si trabajamos solos, pues con ninguna. ¿Pero hay algo que te impide orar por esas personas? ¿En cualquier lugar? ¿En cualquier momento, tiempo? No. Entonces, el arma más poderosa que tenemos para comenzar a evangelizar a una persona es hablándole a Dios de esas personas, para que esas personas vengan a conocer al Dios verdadero a través de personas que lleguen a hablarles de Jesucristo, a través de nosotros mismos, ¿no? Por eso el versículo 8 dice: por tanto quiero que en todo lugar los hombres, y otra vez el hombre, la palabra hombre aquí quiere decir varón, no humanidad, sino hombres, oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Y eso ya fue algo que tocamos hace 2 semanas, ¿no? Entonces, en esa vez vimos que la oración pública era la responsabilidad mayor del varón, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros también orar por la salvación de los perdidos. ¿Y quién es el mejor ejemplo que tenemos nosotros de alguien que oraba por los perdidos? Cristo. Y sabes que aún en el mismo lecho de su muerte, cuando estaba siendo crucificado, Cristo estaba orando por nosotros. Cuando Él se dirigió al Padre, dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la pregunta es, ¿le escuchó Dios? Pues en ese momento a lo mejor no vemos respuesta de Dios, ¿no? Pero más adelante, ¿qué tal en el día de Pentecostés? ¿Cuántas personas se convirtieron en el día de Pentecostés? La Biblia dice que 3,000 personas. Y un poquito más adelante, otros 5,000. Y aún en el principio de la iglesia, aún cuando era joven, ya había 20,000 personas aproximadamente que habían creído en Jesucristo. Entonces, la oración es muy poderosa. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo estaba orando por el arrepentimiento de las personas, para que pudieran reconocer su incapacidad de poder llegar un día a Dios Padre por sí mismos, para que pudieran darse cuenta del sacrificio que Él había hecho por ellos en la cruz, para que estas personas puedan llegar a creer en Cristo y así poder tener una relación un día con el Padre en el cielo. Entonces, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos orando por los perdidos? ¿Tenemos la misma actitud y preocupación que Jesucristo tenía por los perdidos? Y a lo mejor para nosotros es una causa perdida hablarle a ciertas personas de nuestra familia que ya les hemos hablado tanto y que pensamos que no van a creer nunca. Pues eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero por eso debemos estar orando por ellos. Es lo más importante que debemos hacer nosotros, es estar hablándole a Dios de esas personas. Y a lo mejor no va a ser a través de nosotros que van a creer. A lo mejor Dios va a usar a otras personas en su tiempo y su momento para que estas personas abran su corazón a Jesucristo. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti esta mañana. ¿Tú ya recibiste ese regalo que el Padre te dio al enviar a su Hijo Jesucristo hace más de 2,000 años a morir por ti en la cruz? A lo mejor dices, no, pues sí, he escuchado y me gusta, ¿verdad? Pero no has todavía recibido ese regalo, no has dicho, gracias Padre. Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Tienes que reconocer que jamás podrás llegar un día al cielo a través de otros dioses, a través de otros mediadores, sino solamente a través de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Salvador. Si tú no has tomado la decisión de recibir al Señor, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Qué estás esperando? ¿A que te mueras hoy sin haber creído en Cristo? Porque la Biblia dice que una vez que muere uno, ya no hay segundas oportunidades. No existe el purgatorio, como a veces también nos enseñaban, ¿no? De que si morimos, ¿verdad?, tenemos todavía un tiempo ahí purgando nuestros pecados y que finalmente un día vamos a salir al cielo. No está eso en la Biblia. La Biblia dice que uno debe responder a ese regalo que Dios nos está ofreciendo mientras aún tiene vida. Una vez que mueres, tu destino está marcado. ¿No quisieras tener la felicidad, el gozo de saber que un día puedes pasar la eternidad con Dios Padre? Lo único que tienes que hacer es abrir tus brazos y decir: Padre, perdóname. Perdóname porque sé que te he ofendido con mi vida, con mi pecado. Sé que no puedo hacer absolutamente nada y creo que el sacrificio que hizo Jesucristo por mí en la cruz hace más de 2000 años es suficiente para llevarme un día a tu presencia. ¿No quisieras hacer eso hoy? ¿Entregar tu vida a Cristo hoy? Créeme que si lo haces, desde este momento tú puedes decir que eres un hijo de Dios. Y que si tú mueres este día, el día de hoy, aunque no conozcas nada de la palabra de Dios, pero si tú haces tuyo ese regalo con todo tu corazón, este día tú puedes saber que si tú mueres vas a estar en la presencia del Padre. Si no, pregúntale al ladrón que estaba muriendo al lado de Cristo. Cuando le dijo: hoy, te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y ese ladrón no tuvo oportunidad de hacer ninguna obra, ni siquiera de ir a la iglesia, ni de bautizarse, ni nada. En ese momento creyó y Cristo le dio vida eterna. Tú puedes tener vida eterna hoy. Entrega tu vida a Cristo hoy. No dejes esto para mañana, pasado, porque te lo aseguro que mañana, que empiece la semana otra vez, tenemos esa tendencia de olvidarnos del Señor. Si hoy el Señor te está llamando, abre la puerta de tu corazón. Y te lo garantizo, por lo que dice su palabra, que si tú crees en Cristo, hoy tienes vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por, en realidad, verdad, el sacrificio tan hermoso, tan grande que tuviste que hacer para que nosotros pudiéramos llegar un día a tu presencia. Jamás pudiéramos haber logrado esto sin lo que tú hiciste por nosotros al mandar a Cristo tu Hijo para pagar por nuestros pecados ahí en la cruz. Gracias porque un día tocaste nuestras vidas. Gracias porque un día tocaste nuestro corazón para poder aceptar esa verdad. Y gracias por el gozo que has traído a nuestras vidas. Sabemos que por muchos años a lo mejor te hemos rechazado, hemos estado escuchando tanto y tanto de ti, pero no hemos respondido a ti. Te pido, Señor, que pues toques y ablande nuestro corazón y que no dejemos lo que podemos hacer hoy, como dice el dicho, y dejarlo para otro día, porque en otro día puede ser demasiado tarde. El ofrecimiento y el regalo está dispuesto, disponible para todos. Lo único que tenemos que hacer es abrir las manos, abrir nuestro corazón y reconocer que te necesitamos y que queremos ser parte de ti, poder tener una relación que no teníamos antes. Gracias, Señor, por haber mandado a Jesucristo. Y te pido, Padre, que pues utilices tu palabra para que penetre en nuestros corazones. Y no dejes, Señor, que el engaño de este mundo nos absorba y nos haga olvidarnos de estas promesas tan maravillosas. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido, Señor. Amén.